no te vueles, que seguimos remontando Fuga de Tortugas, el programa que la pica en el último penal.
Le va a pegar Abreu, le va a pegar el Seba.
10:27, nos acompaña Brothers, el kiosco mejor atendido de la ciudad de Bolívar. Es el que está ubicado en Avenida San Martín, casi esquina Güemes. Ahí está nuestro amigo Fernando Javier Álvarez, que atiende como a los dioses, ¿eh? Mejor que ninguno y que ninguna. Mirá que kioscos hay muchos, pero tan bien atendidos como Brothers, ninguno. Por eso es el que nosotros elegimos y te invitamos a hacer lo propio. Brothers te espera todos los días en un amplio horario de atención, como te digo, en Avenida San Martín, casi esquina Güemes. Casi 10:28, recibimos a Pilar Pizano para una nueva entrega de Vidas al Óleo. Pili, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buen día. Sí, bueno, hoy vamos a estar hablando de René Magritte, exactamente, un pintor surrealista. Ya hemos hablado acá del surrealismo, ya hemos hablado de Dalí, ya hemos hablado de Miró, que son como la tríada del surrealismo, Magritte, Miró y Dalí.
Hemos citado a Breton.
Exactamente.
Que escribió aquel manifiesto, aquella especie de manual, si cabe usar esa palabra, que no sería la adecuada, pero es la que me asiste en este momento respecto de lo que era ser surrealista y demás.
Exactamente. Bueno, vamos a volver a nombrar a Breton con su manifiesto surrealista, porque Magritte va a tener un par de problemas con este manifiesto, pero ya vamos a entrar en eso. Por empezar, yo quería como hacer esta distinción, ¿no?, entre el surrealismo francés y el surrealismo de Dalí o de Miró, que eran españoles. Sí, va a haber una diferencia grande ahí, porque Magritte va a marcar un montón de otras diferencias en cuanto a la forma de pintar, en cuanto a las técnicas y en cuanto a los tópicos, que no van a tener los pintores como Dalí o como Miró. Entonces, por eso mismo se dice que, bueno, más allá de que es uno de los pintores más influyentes del siglo XX, más allá de que se dice de que él hizo un surrealismo diferente, como más conceptual, hay gente que dice que en realidad él no era surrealista. De hecho, él mismo no se siente del todo identificado con el surrealismo. Él comienza a formar parte del surrealismo en alrededor de la década del 40, en 1940, cuando conoce a Breton, cuando Breton viaja a París, pero después se empieza a despegar de esto, porque esto pasaba mucho con este tipo de vanguardias que tenían un manifiesto y un representante que había escrito el manifiesto y era el representante del movimiento, como era en el caso del surrealismo con Breton, que empieza a pasar que es como que si te despegas un poco de eso ya no sos parte. Entonces hay como una serie, como vos bien decías, un manual, una serie de reglas a seguir para formar parte de eso, y justamente muchas veces la vanguardia artística...
Claro, escribir un manifiesto poner reglas es poner límites.
Exactamente, ¿no? Justamente, y la vanguardia, si el espíritu de la vanguardia es
ir contra todas las reglas.
Exactamente.
O sea que los propios que se acercaban al surrealismo, una vez que había un manifiesto, probablemente, alentados incluso por ese mismo manifiesto, debieran romper las reglas e irse de esos límites.
Exactamente, exactamente. O sea, ellos estaban haciendo lo que juraban destruir en algún punto,
claro,
¿no?
Claro.
Ellos intentaban ir en contra del academicismo, de la academia, de la figuración, de la pintura naturalista. Bueno, y entonces crean las vanguardias. Las vanguardias, un tipo de arte libre en donde se podían expresar de la manera en la que ellos quisieran, donde ya no corrían las reglas del academicismo. Bueno, hacemos nuestras propias reglas. Pero siguen siendo reglas en algún punto, ¿no? Son reglas, claro, que hay que seguir para, claro, formar parte de eso.
Claro, ya le diste un tinte conservador a tu movimiento tan vanguardista que sos vos, una vez que escribiste lo que escribiste.
Lo institucionalizaste.
Claro, le pusiste un peso.
Exactamente.
Le quitas libertad.
Entonces, bueno, esto le pasa a Magritte. Él se aleja del surrealismo porque dice que no lo deja ser del todo libre, ¿no? Todo lo libre que él quería hacer. Igualmente, hay características de su pintura que obviamente tienen acercamiento al surrealismo. El surrealismo, recuerdo un poco, esto es esto que nosotros decíamos, ¿no? El romper con el academicismo, con la figuración. Pero esto lo tenían todas las vanguardias, el dadaísmo, el futurismo, el constructivismo. ¿Qué es lo que va a distinguir al surrealismo de todas estas? Las temáticas. Las temáticas oníricas, las temáticas de los sueños. Acá ya hemos hablado de Dalí, me acuerdo hace bastante ya. Sí. Pero, bueno, Dalí, por ejemplo, él pintaba sus sueños, se levantaba, escribía los sueños y después los pintaba. Bueno, toda esta utilización de elementos oníricos, todo lo que tiene que ver con una relación entre el subconsciente y la realidad. Todos estos van a ser elementos que están muy presentes en el surrealismo. Y Magritte va a ir un poco más por otro lado. Magritte va a utilizar más elementos de lo que se llama el realismo mágico, ¿sí? Utilizar elementos de la vida cotidiana ubicados en otros espacios para generar como una ruptura, ¿no? También utiliza mucho elementos de la magia, elementos del misterio, ¿sí? Bueno, para empezar a hablar un poco de la pintura de él en sí, vamos a ver todo el tiempo las pinturas de Magritte, elementos que se repiten y se repiten y se repiten y se repiten. Siempre hay un hombre vestido de negro con un gorro de bombín. ¿Viste esos gorros que son como
sí,
redonditos?
Un sombrerito.
Todo el tiempo están esos gorros presentes o esa persona, ¿sí? Que
de
no
negro.
Tiene, que no tiene rostro, ¿sí? Con eso, con ese gorro presente. Manzanas verdes, todo el tiempo hay manzanas verdes, que se dice que esas manzanas verdes remiten a la creación de Adán y Eva. Hay todo el tiempo elementos, bueno, por ejemplo, todo el tiempo hay caras tapadas, ¿no? Por ejemplo, hay una obra de él que se llama Los Amantes, que es una obra muy conocida de él, muy linda, que es una obra en donde hay dos personas besándose, pero sus caras están tapadas por un velo blanco.
Sí.
Entonces todo el tiempo está presente esto, el rostro tapado y también muy autobiográfico. Se dice, por ejemplo, que esta obra que acabo de nombrar refiere a la indiferencia de sus dos padres entre sí, ¿no? La mamá de Magritte se suicidó cuando él tenía 14 años por depresión. Entonces estamos hablando de una persona sufrida, de una relación tipo complicada con los padres. Entonces, bueno, nada, todos estos elementos están presentes en la pintura de Magritte. Y bueno, esto que está presente obviamente en todas las vanguardias, esta subversión, esta rebelión ante los cánones establecidos, los valores de la pintura tradicional, ¿sí? Y otra cosa interesante de Magritte es una pintura de él que se llama La traición de las imágenes.
La traición de las imágenes.
La traición de las imágenes, sí. Que me parece que esto es el punto más importante o más interesante de Magritte. Esta debe ser su pintura más conocida, ¿sí? Más allá de las que estuve nombrando recién, Los Amantes, bueno, otras que tienen los elementos que estaba nombrando recién, es, por ejemplo, si no me equivoco, se llama El Hijo del Hombre, ¿sí? Que es una pintura también muy conocida, que está este hombre que digo, de negro, con un gorro de bombín y una manzana verde en la cara, que le tapa la cara. Todas estas obras son muy conocidas, han sido utilizadas en diferentes
ámbitos,
sí, viste, se empiezan a, medio como la Mona Lisa, se empiezan a hacer, bueno, remeras,
sí,
bolsos.
Latas de algo.
Sí. Bueno, de hecho él era diseñador gráfico. Me estoy yendo por la trama, iba a hablar de
hay
otra
una pintura.
Pintura
que sí, que es a tu criterio la más interesante de Magritte, aunque tal vez no sea la más célebre.
Sí, esta pintura se llama La traición de las imágenes, pero todo el mundo la conoce como Esto no es una pipa.
Esto no es una pipa, así llamado el cuadro. Esto no es una pipa.
Es un cuadro particular, si lo vemos es raro de ver, es raro. Es una pipa pintada excelentemente, porque también él tenía esto. Era, más allá de que iba en contra del academicismo, pintaba de forma excelente. O sea, en algún punto guiños a la pintura tradicional tenía por su exactitud a la hora de pintar,
sí,
¿no?
Sí.
Medio en eso me hace acordar un poco a Picasso, que tenía 13 años y te pintaba una cosa pero espectacular, y vos decís, cómo después se transformó y pintó cosas tan diferentes.
Rompió lo que sabía hacer perfectamente.
Exactamente. Bueno, Magritte, en
como
esto...
Como Piazzolla con el tango.
En esto es similar. Esta pipa está pintada excelentemente, parece una pipa real. Y abajo tiene la frase en francés, porque estamos hablando de... Bueno, está en francés, dice, esto no es una pipa. ¿Qué quiere decir esto, no? Hay dos corrientes que se pueden seguir. Por un lado, una te dice, esto no es una pipa, porque la frase, esto no es una pipa, no es una pipa, sino que es una frase,
sí,
¿no?
Sí.
Aquí hay que recurrir mucho a la literalidad, mucho a... Hay que desaprender todo lo aprendido, como hacía Magritte, y volver como a lo literal, al juego de la palabra y la imagen, ¿no? La frase, esto no es una pipa, al lado de una de la representación de una pipa en una pintura, refiere a la frase, esto no es una pipa, por lo tanto, claramente no es una pipa porque es una frase.
Claro.
Esa es una de las lecturas. La otra lectura es que la frase no refiere a la frase en sí, como acabo de decir, sino que refiere a la pipa pintada, perdón, me corrijo, refiere a la representación de la pipa. Entonces, ahí también sería correcta la oración, porque eso no es una pipa, sino que es la representación de la pipa.
Claro, estás viendo un cuadro de una pipa, pero no hay una pipa ahí.
Claro.
Es la representación de la pipa.
Bueno, entonces Magritte empieza a jugar con estas cosas. La obra se llama La traición de las imágenes. Por esto, porque vos no estás viendo una pipa, estás viendo una imagen, estás viendo una representación. Entonces, acá es muy interesante para ver cómo él puede, a través de esta obra, englobar el espíritu de lo que también son las vanguardias, de lo que también es romper con el academicismo. Nosotros no estamos hablando de elementos reales, no estamos hablando de la vida en sí, de las cosas que podemos tocar, de las cosas que vemos. Estamos hablando de representaciones, de imágenes, de cosas que se exponen en un cuadro, pero no son la cosa en sí. Nosotros vemos una pipa, pero es el dibujo de una pipa, es la representación de la pipa. Si él a la pipa adentro le quiere meter un elefante, puede hacerlo, porque no es una pipa.
Sí, claro.
Entonces, él busca mostrar esto, ¿no? La traición de la imagen. La imagen no es la realidad. Es otra cosa en la que uno puede hacer lo que quiera, en la que uno puede liberar su imaginación.
O incluso yendo más allá y metiéndose ya en un plano más de tipo psicológico, hasta parece desafiarte en un sentido, en el de decir, uno a veces ve lo que quiere ver, no lo que es también, ¿no? Pero ya es desviándose hacia otro camino. Pero
sí,
el tipo te plantea la relación que tenés con las imágenes. Y
sí,
uno puede irse por ese lado también. Jugar con esa idea, pensarla, repensarla.
Vos podés llevarlo para cualquier lado porque el espíritu simplemente es ese. Es llevarlo para el lado que a vos te... Simplemente no, sencillamente quizás. Al que a vos te haga sentir que... El para el lado que te interpele, ¿no?
Claro.
Es justamente esto, la libertad de poder analizarlo desde el punto en que vos quieras.
Él propone una interpelación que funciona. Después,
sí,
hacia dónde es otro tema.
Sí, exactamente. Bueno, eso ha sido todo.
Bueno,
de
René Magritte. Algo que me parece que tenía ganas de agregar respecto a alguna otra obra de Magritte, o alguna característica o alguna condición de su pintura. Déjame ver por aquí, porque les cuento que habitualmente Pili tiene hasta la delicadeza de enviarme una suerte de bosquejo o resumen sobre lo que va a hablar en su columna, ¿no? Porque por supuesto la que sabe es ella, yo no sé nada de pintura. Y me parecía que había visto alguna cosa acá, alguna frase, alguna cita de Magritte. Bueno, sí.
Ah, sí, tiene muchas citas.
A ver,
él.
Sí, hay alguna que me mandaste que tiene que ver con la creación y transformación de nuevos objetos, un cambio de sustancia en el caso de ciertos objetos, no sé si...
¿La querés leer vos o querés que la lea yo?
Léela, si la tenés,
bueno,
a mano ahí, léela
sí,
vos. Sí.
Bueno, esta frase se relaciona un poco con esta idea del realismo mágico que estaba hablando antes, ¿no? Como esta juxtaposición, esta idea de colocar cosas en un lugar en donde no está establecido que estén. Y bueno, es una cita de Magritte que dice lo siguiente. La creación y la transformación de nuevos objetos, un cambio de sustancia en el caso de ciertos objetos, el uso de palabras en asociación con imágenes, la mala denominación de un objeto, el uso de ciertas visiones vislumbradas entre el sueño y la vigilia, fueron los medios ideados para forzar a los objetos fuera del ordinario, para volverlos sensacionales, y así establecer un vínculo profundo entre la conciencia y el mundo externo. Bueno, un poco retomando esto que estamos hablando.
Claro, ¿no? A mí me remitió cuando la leía una expresión de, creo que Vittorio Gassman lo decía, pero no era de él. Repetía lo que había dicho alguien y vinculado al mundo del cine. Él decía que una buena película pero podría aplicarse a las novelas también y hasta capaz que a la pintura, no sé. Era gente común en situación extraordinaria. Decía Gassman.
Claro, sí.
Gente común en situación extraordinaria, no gente común en situación común, porque eso es, cinematográficamente hablando, aburridísimo, salvo que, no sé, que habrá excepciones, tipos que con eso hacen una gran película, pero él decía, gente común en situación extraordinaria, ni gente extraordinaria en situación común, ni gente extraordinaria en situación extraordinaria, gente común en situación extraordinaria. Con eso tenés las herramientas,
sí,
o los elementos para hacer una buena película.
Y con eso puedes hasta jugar con la figura fondo, que es un concepto de la pintura en el cine, ¿no? La figura y el fondo, una figura común en una situación sacada de contexto, en el caso de la pintura. Sí, hay otra frase muy buena de Magritte, ahora ya que estamos con las frases, que dice: ser surrealista es desterrar del pensamiento lo ya visto y buscar lo todavía no visto. Bueno, retomando todas estas ideas que estamos hablando de todo muy experimental todo el tiempo, ¿no?
Claro. Pili, gracias.
Gracias.